Buenos días, bendiciones a todos, bienvenidos a casa. Qué lindo tiempo de música, de cantar. En serio, gracias chicos, mucha pasión en ello. Y yo quiero hacer una extensión de esa pasión aquí, porque el mensaje que traemos domingo a domingo es simple y poderoso. Y esa es mi intención. Tengo ese objetivo de hoy de no solo que usted pueda sentir con una canción hasta dónde uno puede llegar a amar a Dios por su fidelidad, sino que quiero llevarlos también a través de su palabra, del conocimiento que extraemos de su palabra, a maravillarse y tener la mejor semana de su vida. ¿Lo cree conmigo, sí o no? ¿Se puede? Y más si estás aquí por primera vez. Porque hablar de creer, eso es un reto. Y la semana anterior, simplemente el mensaje es tan simple como una invitación a seguir a Jesús. Y hoy traigo una extensión de lo que viene y es tan simple como creer. Y hablemos sobre ese creer. Si queremos hablar sobre creer, voy a traer palabras de ciertas personas que caminaron junto a Jesús, que estuvieron muy de cerca, que lo vivieron enterito durante 3 años en persona. ¿Has tenido un amigo muy cercano? ¿Has tenido una persona que cuando se te va de viaje se te quiebra el corazoncito en dos? Yo lo he tenido. ¿O eres, de alguna manera tienes un jugador que admiras mucho, con el que pasas mucho tiempo y de repente dices, me retiro, y te deja un gran vacío? O sea, es alguien que tú haces muy cercano. Y son palabras de estas personas, pero también voy a traer palabras de alguien que no lo tuvo cercano como amigo, pero logra tener una relevancia tan fuerte que a través de su vida podemos decir, gracias a él tenemos la prueba más fuerte del que cristianismo es verdad, de que Jesús resucitó. Y voy a ir por ello, pero tenga estos dos aspectos, personas cercanas y una personita que no lo vivió en carne y hueso, que no lo tuvo como su amigo personal en carne y hueso, pero por alguna razón extraña y de esas que solo produce el mensaje simple del Evangelio, simple, y ese simple no es de que es poquito, sino de tenerlo lo más simple posible, no adornarlo. Cuando yo comencé a ser cristiano a los 18 años, ya tengo voy a cumplir 39, harto tiempo creo yo, ¿verdad? Y tiempo atrás, cuando empecé mi conversión al Señor, me dio la bienvenida los artistas que para ustedes quizás serían los menos indicados para darte la bienvenida al Evangelio. A mí me tocaron los raperos y los reggaetoneros, ¿ya? Entonces, cuando yo llegué a creer, estábamos en la ola. Y había un chico, Fermín Cuarto se llama, de una banda conocida en el mundo, por poner ese término, el mundo, en lo internacional como Control Machete. Yeah, comprendes, Méndez, yo soy el control. ¿Quién es de esa época? Méndez, comprendes, Méndez. Ya. Y él se convierte al Señor y trae un mensaje una canción que se llama El Mensaje Concentrado. Es el mensaje concentrado, no hay que diluirlo, no hay que alterarlo, simplemente es el mensaje concentrado. Simple como eso. Y el mensaje simple es una invitación a seguir a Jesús, es una invitación a creer. Así de simple es este mensaje. Entonces, cuando vamos a leer estas palabras, tengamos en cuenta que las primeras son de Juan. Van a salir ahorita en su pantalla. Juan capítulo 1, versos 17 a 18. ¿Por qué tener en cuenta las palabras de Juan? ¿Por qué tratar de leerlas en este domingo como que estuviese hablando de un amigo y no como un pastor encerrado en un mensaje religioso que te está diciendo, a ver, ¿se saben la lección? No, aquí le vamos a meter relación. Hay una relación aquí, en el fondo de estas palabras. Porque aquí hay doctrina, hay enseñanza, pero quiero que no pierda de vista que tenemos a Juan, una persona a quien podemos considerar uno de los mejores amigos de Jesús. ¿Por qué? La prueba es esta. Jesús está en la cruz, ¿y quién acompaña a Jesús en la cruz? Su madre. Y hay una parte importante cuando Jesús está observando a su madre y al lado, ¿quién está de su madre? Juan. Y en otras palabras, en español es, te la encargo. O sea, Jesús mira a Juan y le dice, ahí está mi madre, te la encargo. Y muere. Luego viene la resurrección y toda la otra parte del mensaje. Pero en ese instante podemos decir, tú no le dejas encargado una parte importante de tu vida como tu mamá, ¿a quién? A cualquiera, sino a un gran amigo, alguien de confianza. Y él escribe esto, pues la ley fue dada por medio de ¿quién? De Moisés. Mientras que, lea fuerte esas dos palabras, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo, mi amigo, mi mejor amigo. Está conmigo en el momento, ¿no? No solo le estoy hablando de un maestro, de un filósofo, vamos a decir esos términos tan ilusos y necios de esta época, ¿no? Tener a Jesús como un sabio más, créanme que es la peor cochinada mental que uno puede hacer. No ve a Jesús como un filósofo, porque los filósofos son tomados como locos cuando se declaran Dios, ¿sí? Entonces, eso es una tontería cuando alguien te dice, claro, me gustan las enseñanzas de Jesús. Son súper así como hippies, ¿no? Bonitas. Son puro amor. No, compadre. Jesús es Dios. Y no hay un pensador que al momento de decir soy Dios no haya tenido un relajo o lo hayan colgado o lo hayan ahorcado o lo hayan incinerado. ¿Ok? Jesús, además, ¿por qué es crucificado? Por hacerse a sí mismo, llamarse ¿cómo? Dios. Blasfemia, ¡pah! Lo escupieron, le hicieron de todo, ¿no? Y lo crucifican. Ok, por medio de Jesucristo, mi amigo con el que caminé. A Dios, esto es importante, nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, Jesús, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, ¿nos qué? Nos lo ha dado a conocer. A Juan le preguntaban, ¿tienes algún mejor amigo o tuviste? Y él decía, sí, Jesús. ¿Y qué onda? Resume en palabras, ¿cómo fue tu amistad con tu amigo? Mi amigo es Dios. Mi amigo me dio a conocer a Dios. Una vez más, estas son palabras de alguien que se encargó de la mamá de su mejor amigo. ¿Era su amigo? ¿Sí o no? Sí. Y estas son palabras que él pone ahí. Son confiables por eso. Los años de amistad que Juan caminó con Jesús le hicieron entender que su amigo fue, es y siempre será Dios. Y con ello nos mostró algo muy importante. Porque a veces el mensaje, por quererlo, muchas veces ponerlo muy corto o decir, echémosle a esto, Tito decía algo importante la semana anterior, si esto estuvo en el primer mensaje. Muchas veces se habla sobre que muchos se convierten al cristianismo por temor al infierno. Como que dejan solo el mensaje en esto del temor al infierno. De, oye, si no aceptas a Jesús, te vas a quemar en la paila. ¿Ya? Si no aceptas a Jesús, te viene un tormento. Es muy importante eso, pero dejamos de lado que aquí hay algo importante. Juan dijo que a través de Jesús nos dio a conocer ¿a quién? A Dios. Y una de las cosas lindas del cristianismo es que además de ser una invitación de que tú sigas a Jesús en amor, no por temor, es una invitación también a que tú vas a conocer a Dios. Y esto es muy importante porque cuando sucedió en los tiempos de Jesús, podemos comprender esto. Jesús vino a mostrar a Dios de tal forma que la gente pudiera tener conexión con Él, con Dios. Él vino a mostrar que tú y yo podemos tener una relación con Él, que podemos conectarnos con Él, que podemos tener conexión con Él. Y esto es importante, ya lo decía yo, porque recuerden la sociedad en la que Jesús vino y recuerden la sociedad que hoy nos sigue acompañando. Una de las cosas más lindas que nos sucede aquellos que estamos en una casa iglesia y por ahí hemos tocado en ciertos momentos estudios de Antioquía, hemos podido revisar la historia de la humanidad, nos damos cuenta que el tiempo en que llega Jesús es preciso. Es preciso porque es la primera vez en el desarrollo de la humanidad histórica que se logra un imperio que haya impuesto un solo idioma. Es decir, toda persona que se movía en los territorios conquistados por Europa, por Roma, perdón, ya manejaba un solo lenguaje, había la posibilidad de intercambio de monedas a través de una base y a la vez había algo que se llamaba carreteras. Se lograron inventar y se lograron dominar las carreteras y también los movimientos marítimos. Ya había puertos por todos lados. Entonces, es un tiempo preciso. Y también otra cosa más. El ser humano había logrado, de alguna manera, establecer ante los distintos cambios sociales la concepción de que el ser humano era lo más increíble a través de la conquista griega. Acuérdense que todo el pensamiento griego es usted, el yo, es lo más importante. Y ahí llega Jesús y se hace hombre y comienza a enseñarnos el yo no es importante, sino una vida rendida ¿a quién? A Dios. Ok, con eso en mente, esto era muy importante porque en la época de Jesús, los que fueron sus discípulos entendían a un Dios lejano, entendían a un Dios severo, entendían a un Dios que no era padre, entendían a un Dios castigador. En el momento en que Sammy estaba aquí contando su testimonio, probablemente el resultado de algún testimonio de ustedes no sea quizás como el de ella, con un happy ending, ¿no? Con un final feliz. Y lo cuento así porque pasa a veces, uno viene a una iglesia y te cuentan un testimonio y tu resultado no ha sido el mismo, pero por alguna razón ese testimonio igual toca tu vida, te conmueve y te hace decir, no puedo rendirme con Dios, aunque las cosas hayan salido distintas para mí. Hay algo en ese Dios, hay algo en lo que está haciendo esa muchacha, que aunque a mí me choca porque no he tenido la bendición que ella está contando, mi familiar murió, no salieron las cosas como yo esperaba. Igual hay algo en ese momento que te hace decir, tengo que conocer a Dios. Necesito acercarme a Él. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a escuchar que Dios es un Dios que nunca ha fallado, que Dios es un Dios que hace milagros, comenzamos a verlo desde otro punto. Y es que así como Dios nos hace una invitación a seguirnos, hay algo en el camino que mientras lo seguimos a Él, lo vamos comprendiendo de a poco. Hoy quizás no comprendas cosas en tu vida. O quizás haya cosas que al momento que yo te digo, cree en Dios, viene y tú dices, pero si en tiempos atrás ha fallado en algunas cosas. Yo creí en este proyecto. Yo creí, y me encanta porque Sammy dijo, le reclamé a Dios. Está gritando, dije, ¿por qué tiene que estar pasando esto? Porque cuando uno dice, aquí, la invitación es tan simple como creer, es casi como un insulto en estos tiempos. Oye, ¿cómo voy a creer si salgo de aquí y me entero que fusilan gente por todos lados? ¿Cómo voy a creer? Lo único que me da para creer, y algunos en la iglesia viven así, es ya, Señor, aplasta el botón y llévanos a todos. O dile al chino ese que lance la bomba atómica ya. O al ruso que se vuelva más loco. Y que se acabe esto. Y los más chiquitos dicen, no, aún tengo que ver la segunda película de Mario Bros. Que no se acabe, o sea, increíbles oraciones, ¿no? Hay gente en la iglesia que está diciendo que se acabe. Y el niño está diciendo, no, un año más, yo quiero ver la siguiente de Marvel. Es impresionante el ser humano. Pero ¿por qué sigue siendo tan simple como invitarte a creer? Una vez más, Jesús, al invitarles a creer, les dijo, mira, no importa cómo esté tu vida, solo sígueme. Quizás antes has entendido a Dios de una manera, pero cuando camines conmigo, lo vas a entender de una nueva manera. Vamos a caminar juntos en la persecución. Vamos a caminar juntos ante la muerte. Vamos a caminar juntos cuando las lágrimas no nos puedan más. Vamos a caminar juntos cuando veamos respuestas y nos maravillemos y digamos, ¡wow! Dios respondió. Y también nos vamos a abrazar cuando parece que Dios no respondió nada. ¿Me sigues ahí? Creer, creer. Y esto fue lindo porque Jesús no dijo, oye tú, ¿qué crees esto de Dios? Ven acá que te voy a enseñar. No, él dijo, no le metas cerebro, tranquilo. Muchas cosas han pasado, solo sígueme. ¿Qué dice ahí en sus pantallas ahorita? Solo sígueme. Pero es que, Señor, yo aún no entiendo a dónde vamos. Solo sígueme. Modo Abraham, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Tú solo? Pero mi papá dice que lo mejor... Pero yo solo he visto hacer esto de esta forma. Pero ¿qué hay de las guerras y los homicidios y los...? Sígueme, sígueme, porque algo va pasando en el camino. Ellos seguían a Jesús y veían a Jesús abrazar a los leprosos. Ellos habían aprendido que al leproso no se lo toca porque te contaminas y te deshabilitas ante Dios. Y póngale así más ejemplos. Abrazar a una prostituta. Tito puso algo increíble. Vea el mensaje o escúchelo, véalo. Mateo. Mateo. Y Mateo llenó una casa de recaudadores de impuestos y ellos andar con Mateos, con esos que cobran impuestos, con esos traidores. Y ahí seguían y decían, bueno, el llamado fue sígueme, ¿no? Él dijo que con el tiempo vamos a entender algunas cosas, ¿no? Como cuando Jesús está lavando los pies de los discípulos, ¿se acuerdan, no? Hoy lo que yo estoy haciendo, tú no lo entiendes. Ese era el caminar, por eso me gusta el cristianismo, porque incomoda las vidas. Es que yo quiero resultados ya, ni siquiera veo que soy un buen cristiano. Peco mucho y caigo siempre en esto. ¿Solo? Sígueme. Ellos creían en ese tiempo que tenían que ser perfectos para seguir. Y Jesús simplemente les dijo, vengan, ahí vamos viendo en el día. Lo importante es un día a la vez, ¿verdad, gente de Celebra? 24-7. Es que hoy estoy en la inmunda. Sígueme. No tengo ni ganas de poner a cabo los principios. Sígueme. Ya verás en el camino. Es chocante. Créame que cuando estés aquí, debería estar con cara... O sea, yo sé que nosotros en la alabanza le decimos, ¿quién está alegre? Y ¡woo! Pero yo quiero que también ponga cara de puñete así. Porque vengo a incomodarme. Seguir es lo más increíble que te puede pasar. Te lleva a distancias que tú nunca antes habías creído poder llegar. Jesús no es como la religión que te obliga a seguir por temor. Jesús simplemente te dice, ven a vivir una aventura de amor porque te van a amar como nunca antes te han amado. Y eso llevó a los discípulos a lo siguiente, a creer, a creer. Eso es lo que viene después de sígueme y es lo que estoy hablando yo hoy en día. Sígueme, creer. Sígueme y... cree. Diga conmigo, sígueme. Ahora diga, cree. Ahora dígase usted mismo, síguelo. Ahora diga, créele. Estamos acostumbrados a los resultados así. Pero aquí vemos una actitud más que Juan decide registrar en los evangelios. Juan 6:68. Aquí está Pedro. Y esto es lindo porque esta contestación que está ahí, en sus pantallas, viene de un momento en que Jesús dio una enseñanza y dice claramente que muchos de sus discípulos le dieron la espalda. No dice de la gente que escuchaba se ofendió, dice muchos de sus seguidores, después de esa parte, de ese mensaje, dijeron hasta aquí nomás y se voltearon y se fueron. Jesús en ese momento les dice, pues estos están marchando y ustedes, ¿qué onda? Váyanse. Váyanse también. Váyanse. Hasta aquí pueden seguirme. Y Pedro responde lo siguiente. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? No está ahí, pero el verso 69 me parece importante mencionarlo. Y nosotros hemos creído, dice Pedro, y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Algo ha sucedido en estos tiempos de seguirlo, que aunque vengan las personas que desertan, las personas que se van, estos siguen insistiendo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Y creemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Qué es lo que vemos aquí? Ellos siguen Y conforme van viviendo con Él, reconocen que no es solo una buena persona enseñando, que no solo es un filósofo nuevo de moda, que no solo es una enseñanza nueva, que no se trata de creer en sus milagros simplemente, de creer en su filosofía, de creer en su moral, de creer en su ética, que son maravillosas, sino que ha llegado un momento en que por seguirlo, tú estás en ese instante en el que dices, hoy no solo creo en estas palabras, hoy no solo creo en los lindos ambientes que se forman cuando hay cristianos, hoy no solo creo en testimonios como los de Samantha, hoy creo en esa persona. Y me encanta esa canción porque decía, ¿cómo no creer? ¿Pero en quién? En Él. El momento más bonito de hacer simple este mensaje es cuando entendemos que Jesús nos llama tal y como somos y en un momento de ese caminar llegamos a esta encrucijada. Yo tengo que reconocer algo sobre Él. Y no solo es su mensaje, no solo son sus acciones, no solo son sus milagros, sino que Él es ¿quién? Dios. Diga conmigo, Él es Dios. Él es Dios. Y aquí lo vemos totalmente registrado. Fue importante para los discípulos decir, esto nos pasó en un momento con la amistad con nuestro amigo. Comenzamos a ver que el amigo que caminaba con nosotros era realmente Dios. Era un enviado. Yo ya no pude simplemente mantenerme ahí porque sus palabras son hermosas. Yo ya no pude mantenerme ahí porque nos está yendo bien y hay muchos discípulos que se adhieren y la iglesia está creciendo y el lugar se está llenando y mis amigos están viniendo. En algún momento todos esos amigos entusiasmados se voltearon y quedaron estos 12 y dijeron, wow, ahora nos estamos quedando no por lo que hemos visto, no por lo que ha hecho, sino por su persona. Porque Él nos ha demostrado que es Dios. Dios. ¿Cuántos comprenden lo que estoy diciendo hasta ahorita? Es tan fácil como creer. ¿En quién? En su persona. Ok, usted me dirá, Emilio, lindo. Es que los discípulos ahí estaban todos, creían lo mismo y qué onda. Bueno, hablemos del escéptico que te conté. Ya te hablé del primero, su mejor amigo, ¿verdad? Uno de sus mejores amigos a quien le dejaron su mamá, a cargo. La mamá de Jesús le dejó a cargo a él. ¿Okay? Ahora voy a hablar del escéptico. Porque esto me gusta, ¿no? Cuando hay un escéptico dentro de esto. Porque hay personas que dicen, no, yo no me mueve. Yo cantan lindo, pero no les creo es nada. Me emocionan, lloro, pero falta algo. Porque yo siento que debo tener el control de todo y si no tengo el control de todo y las cosas no salen, me es difícil comprender que hay un Dios. Bueno, y ese alguien estimula mucho este ejercicio de seguir y creer, de lo que estamos viendo. Seguir y creer, seguir y creer, seguir y creer. ¿De quién estoy hablando? Pues, bueno, vamos a poner el versículo en pantalla. Romanos 3:21. No lo lea todavía, solo entienda que Romanos lo escribió una persona que se llama ¿quién? Pablo. ¿Y Pablo quién era antes? Saulo. Amigos que vienen por primera vez o que no saben de los nombres y dicen, si aquí es de saberse nombres, yo me voy. Tranquilos. ¿Solo? Sígueme. Pero es que yo no me sé los nombres como los... Tranquilidad. ¿Solo? Sígueme. Cuando hablamos de Pablo, estamos hablando de una persona que masacraba a cristianos. Una persona que para mí es exquisita. Es lo más exquisito que existe en el cristianismo. Perdón que oye, es que Pedro es bacán. Y es como que uno coge superhéroes de Marvel, ¿no? El tuyo es el Capitán América, el mío es Iron Man. ¿Ya? Bueno, yo tengo a Pablo. Pablo es como no me voy a meter en eso. Porque no es competencia, ¿no? Pero bueno, déjeme en eso. Pablo es súper increíble, ¿no? Este Pablo no viene de este trasfondo un poco como los discípulos, donde ellos habían sido rechazados constantemente y Jesús les mostró que el Padre los amaba. Pablo no vive eso. Pablo viene de un contexto donde él amaba la ley de Dios y era tan perfecto y meticuloso en seguir la ley de Dios que en algún momento de su mensaje él se jacta de decir, de seguir la ley, yo... El mejor. ¿Me sigues ahí? ¿Sí? Ese era Pablo. Pablo no viene de un contexto como Juan, ¿no? Que Juan dijo, ay, tuve un amigo que me ama, que me ama. No, Pablo es como un nacido en un hogar cristiano. Sus padres vieron a un amigo, pero probablemente ese muchacho solo creció entre reglas. Y él entiende que seguir a Dios es regla, 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 regla 100 sobre 100. Hay de que se te pase algo, hay de que se te caiga algo. Y Pablo ve estas enseñanzas de Jesús como una blasfemia y dice, esto sale del orden conocido, yo necesito borrar a estos cristianos, necesito erradicar a estos cristianos. Se lo ve en los testimonios del Nuevo Testamento, entre momentos en que apedrea a personas. Tenemos un primer mártir cristiano llamado Esteban, y ahí está Pablo haciendo barra, una piedra más, una piedra más, una piedra más. ¿Cómo vas a decir esto que Dios se hizo hombre? ¿Cómo vas a decir esto que ese Jesús que es hombre mostró al Padre y aniquilaba y aniquilaba y aniquilaba a cristianos? Lo lindo de la historia de Pablo es que Pablo extendió su perfección hasta el punto de dañar cristianos, que a pesar de que seguía matando cristianos, dentro de sí comenzaba a crecer lo que todos vivimos a diario. ¿Cómo entiendo que tengo paz con Dios? ¿Cómo logro saber y dormirme que estoy delante de Dios y soy justo? Y Pablo extendía su justicia en sus propias manos. Perseguir cristianos, condenar a los que creían en Cristo, coger a las nuevas generaciones y decirles, esta es la ley es la salvación. Esa era la pasión de Pablo. Y siempre digo, Pablo es, y lo he aprendido de Andrés, del pastor Andrés, Pablo es el punto en que tu cristianismo no puede seguir siendo el mismo. Porque Pablo pasa, desde el momento en que le dicen sígueme, de ser un perseguidor a ser un perseguido. ¿Cómo una persona puede dar un cambio tan irracional, tan tonto? ¿Cómo puedes haberle invertido tanto tiempo de tu vida a la ley y de un momento a otro, permítame decirlo así, si entiende el contexto en que lo voy a decir, escribir semejante tontería como esta? ¿Sí me sigue? ¿Okay? Yo no he dicho aquí que la Biblia es tontería. ¿Sí me entiende, no? ¿Entiende el contexto? ¿Sí o no? Sí, porque si no va a salir en el YouTube alguna cosa que yo he dicho que la Biblia es una tontería, ¿no? ¿Sí me entiende? Esté en el momento de Pablo. Mi pasión es la ley. Y de repente pasa esto. Pero ahora, sin la mediación de la ley, ¿cómo agarró la ley? No entiende el ademán, sí. ¿Ha jugado alguna vez con un papelito arrugado y lo ha metido al tacho de basura? Esa era su pasión, la ley. Mire, se me está erizando la piel. Me da nervios hacer lo que estoy haciendo. Pero quiero que entienda la dimensión de lo que está pasando aquí. Este no ha tenido un amigo que le ha mostrado al Padre. Para él la ley solo mostraba al Padre. Pero un día se le aparece Jesús, resucitado. Y le mostró al Padre y él escribe esto. Pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Él comienza a decir, todo eso que yo protegía y velaba, lo acabo de ver en aquel que me acaba de decir, sígueme. Todo se resume en él. La ley y los profetas se resumen en Jesús. Sigamos al siguiente versículo. Esta justicia de Dios llega mediante la fe ¿en quién? En Jesucristo. A todos los que creen en él. Voy a pasar ese versículo, permítame un ratito. Porque otra cosa linda es lo que le pasa a Pablo, ¿no? Que ahorita estoy omitiendo, solo le conté un poquito, y es el cambio de vida que él torna. Cómo pasa de perseguidor a perseguido y cómo pasa a darnos el código de cómo ser familia de la fe. Una vez más lo leo. Esa justicia de Dios llega mediante la fe ¿en quién? Y no mediante ¿qué cosa? La ley. Lo que él había invertido toda su vida en eso. O sea, eso es como No sé. ¿Cómo poner un ejemplo que suene un poquito absurdo de ese tipo de cambio? Pero yo quiero que aquí animarle algo. Hoy en día hay gente que está en lo de la batalla cultural. Más o menos es muy parecido a eso. Es como haberse ganado a un progresista, a alguien que cree en el aborto, a alguien que cree en el matrimonio homosexual, a alguien que cree en estas transformaciones nuevas, ¿no? Sí, sí, no quiero entrar más en el detalle. Pero es como haberse ganado, esta persona cambió esa radicalidad y pasó a esto. Que son cosas que están pasando hoy en día. No pierdas nunca la fe en compartir con argumentos lo que crees. Siempre se puede. Siempre hay un camino. Por más que sus hijos se vayan con una tendencia, paciencia. Trate de buscar el camino. Pablo llegó a los pies del Señor. Y Pablo era radical y apasionado con la ley. Ok. El ser justos ante Dios viene de creer en Él. Esto es lo que termina mencionándonos Romanos 3:22. Y esto es importante. ¿Por qué lo digo? Porque, créame, siempre en usted va a estar esto, ¿cómo llego a estar en paz con Dios? ¿Cómo llego a sentir que soy justo delante de Él? Eso está en nosotros. Esto lo puedo resumir, no sé si ustedes recuerdan a... Ahorita ganó el Oscar Brendan Fraser, ¿lo ubican? Tienen que ubicarlo, ¿no? Estuvo emocionante eso, por más que no haya visto una película de él alguna vez. Pero yo vi una que se llama La Momia. Ya, es espectacular. Y hay una parte donde aparece un tipo que es una lacra, una calaña, ese man, es un engañador. Y la momia se le aparece. Y la momia ve, lo va a comer, ¿no? Y él tiene unos amuletos aquí. ¿Se ha visto? Y comienza a sacar un amuleto y dice, ¡Juli, jatajera, jatajera! Y la momia, y coge la cruz y dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Y coge la estrella de David y ora como judío y en ese rato la momia se calma. Yo creo que así somos muchos en la vida. Cuando vemos el peligro. Me entendieron, ¿verdad? Dicen que cuando el avión hace así, todo el mundo ¿qué hace? Yo a veces de a propósito, ¿no? Digo, ojalá me toque un extraño en el avión. Y le digo, hola, ¿cómo está? Dios te bendiga. Y una vez que comenzamos a hablar, él me cuestiona cosas de la fe y yo en ese rato oro y digo, Señor, que haya turbulencia, lo quiero ver orando. Ya, no, mentira. No, mentira, mentira. Uno ve cosas maravillosas, ¿no? Están en una final, Barcelona. Y en ese rato tuve, ayúdanos. Es parte del ser humano contar con Dios para entender si las cosas van bien. Y Pablo aquí dice, hey, yo antes lo buscaba mediante la ley. No sé cómo lo buscabas tú. No sé cómo lo has estado buscando, pero para Pablo era la ley. Y cuando él siguió a Jesucristo, encontró una paz, que es lo que quiero dejar en tu corazón esta mañana. Porque Juan nos dice, nos mostró al Padre al seguirlo y creemos que Él es el Hijo de Dios. Y Pablo aquí te está contando cuál es el beneficio de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y no hay nada más lindo en este mundo, que eso fue lo que me pasó a mí cuando cumplí 18 años y me presentaron a Cristo. Yo conocí a Cristo en un lugar donde la gente daba volteretas. Y daba muchas vueltas y yo estaba así. ¿Qué es esto? Y en el momento en que uno, las iglesias son increíbles, ¿no? En el momento en que uno ya se cansó de la iglesia y se quiere dar la vuelta, aparece un raro que te abraza. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Y tú? O sea, es así. Dios es como se las trae con uno. Y ese día a mí, yo no sabía qué hacía. Solo me dijeron, me acuerdo que terminaron el sermón, ¿no? Y en ese tiempo era, pasen al frente todos los que reciban al Señor. Y yo cerré mis ojos así. Y dije, amén. No sabía ni qué demonios estaba haciendo. Perdóname la expresión. No sabía dónde estaba. Yo decía, ¿qué es que acabo de hacer? Pero algo estaba pasando. Yo sentí aquí, dígame, ¿le ha pasado? Uno siente como, siento que si salgo de esa puerta y pasa algo, no importa, estoy bien con Dios. Eso sentí yo. Y esa persona que estaba a mi lado me abrió a abrir los ojos y me dijo, pasa al frente. Y yo, ¿a qué? Solo pasa. Se lo prometo, pasé al frente y me sentí más seguro de lo que había sentido la primera vez. Y en ese rato dije, voy a repetir porque todos los domingos siento que estoy bien con Dios. Y así fue creciendo hasta que fue lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Pero esa búsqueda la tenemos todos. Y Pablo también la tenía. Y esto es lindo porque continuamos con el verso 23. Aquí voy un poquito corrido. Pablo dice lo siguiente. La justicia ante Dios no viene por la ley que yo tanto buscaba y lo hacía a mi manera. Viene a través de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Verso 23. Pues todos, ¿qué dice ahí? Han pecado y están privados de la gloria de Dios. Para unos hoy eso puede sonar como mala noticia. Todos han pecado. Para mí fue la mejor noticia que me dieron porque yo crecí en un ambiente de una religión donde si tú hacías algo malo, ¿te ibas a dónde? Y cuando me dijeron que todos han pecado, dije, por fin al menos nos vamos todos. Yo sé que eso es una irracionalidad, pero intente estar conmigo el primer día de ser cristiano. Cuando me dijeron que todos pecaban y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, yo dije, ¡aleluya! Ya no tengo que ser mejor que el otro. ¡Qué increíble noticia! Porque yo había aprendido que esto era de ser mejor que el otro, de verle los fallos al otro, y ahí encuentro paz. Pero ¿por qué me sentía sin paz igual? Claro, porque cuando decía justamente, estoy feliz porque no he pecado, enseguida venían todas las imágenes pornográficas y todas las cosas que tenía en mi mente. ¿Está conmigo o no está conmigo? Se dice, por fin me porté bien. Y en ese rato insultó, hizo alguna cosa. Y decía, necesito paz. Y cuando yo leí esto, sentí lo que Pablo en ese rato estaba transmitiendo y decía, ya no busquen en sus fuerzas agradar a Dios. Crean en que Él es el Hijo de Dios porque es el mejor descanso que pueden tener. Todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos en un mismo paquete. Eso a mí me trajo mucha paz. Verso 24. Pero por su gracia son justificados, ¿qué cosa? Gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Y aquí es donde se pone dramático, porque cuando uno le dice que este mensaje es tan simple como recibir algo gratis, ¿uno qué hace? ¿Ha visto el meme del morenito que hace la cara así como alguien que lo quiere ayudar? Sí lo ha visto. Déjeme contárselo de una manera distinta. Navidad, Emilio agradecido, 5 años de cristiano, no puedo más con la salvación de Dios, tengo que hacer algo bueno por la gente, voy a llevar el amor de Dios, voy a llevar el mensaje. Junto con un amigo dijimos, compremos 5 pizzas gigantes, vamos a uno de estos puentes donde la gente está ahí. ¿Vieron lo del puente que pasó esta semana, no? Ya, eso, wow, son hoteles, ¿ok? Entonces fuimos a uno de estos puentes con las 5 pizzas y no nos alcanzó para la cola, para la bebida. Y cuando nos paramos delante salieron muchos niños felices porque veían pizzas. Abrimos la pizza, el primer niño la cogió y nos quedó mirando así. Y la cola. Y dije, yo, uno es bruto, ¿no? En la calle, ¿no? Uno es muy sincero. Y, es que no me alcanzó. O sea, tienes plata para 5 pizzas. O sea, tú lo que eres es tacaño. Pero no tenía, en serio. ¿Por qué se ríe? Y me dicen, ¿y la cola? Y yo, es que no alcanzó, pues, loco. Y me dijo, ándate con tu pizza a otro lado. Oiga, y los niños agarraron piedras. Y váyase, váyase. Ay, nosotros con las 5 pizzas llenas. Ese día yo quería que el Señor aplaste el botón y que todos nos vayamos. Porque uno se siente así cuando uno no le entienden el mensaje de amor. Súper amoroso, ¿no? Oiga, pero cuando llegué a mi casa, preguntándole al Señor, uno todo religioso, ¿no? Señor, dame una explicación de por qué el mundo es tan caído y yo soy tan bueno. En ese momento sentí, porque tuve hambre y me diste de comer. Eso es verídico. Pasan cosas increíbles cuando uno va a dar de comer a la gente, cuando los viste. Porque Jesús dice, lo hiciste conmigo. Ese niño me habló como que fuese el Señor. Porque en ese instante yo volví atrás y dije, yo era igualito a ese niño cuando Dios me decía, es gratis. Aquí está mi amor entero, gratis a través de Jesús. Y muchas veces le dije al Señor, ¿y la cola? ¿Me sigue? ¿Sí? Una vez más, verso 24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Verso 25. Dios lo ofreció a Jesús como sacrificio de expiación que se recibe por la fe ¿en qué? En su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Verso 26. Pero en el tiempo presente ha ofrecido Jesucristo manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe ¿en quién? En Jesús. A mí sí me nació una vez esta pregunta. Me parece injusto que llegó Jesús y ¿qué pasó con los anteriores? Me encanta que aquí Pablo hace como un énfasis. Pero en el tiempo presente, ¿dónde vivo yo? ¿En el tiempo? Presente. ¿Pero qué pasó con mi familia? ¿Qué pasó con aquellos que no recibieron a Cristo? ¿Qué pasó con otras personas? Él dice, con todos ellos Dios tiene un trato, pero en el presente Dios ha manifestado su justicia total para que sea tan fácil como creer gratuitamente en la sangre ¿de quién? De Jesús. Pero a nosotros nos encanta complicarlo. ¿Dónde están las leyes? Yo quiero ganar el favor de Dios como los del pasado. Yo quiero los 10 mandamientos. Yo quiero las 1001 reglas de 500 que salieron después. Esa es la que... Y Pablo dice, calma, solo sígueme. Lo importante está aquí, que Jesús se dio por nosotros y es el cumplimiento de todo ese pasado, de lo que son la ley y los profetas. Y una vez más, recuérdalo, ¿es qué cosa? Gratuito. Gratuito. Dile que está a tu lado, es gratis. Es gratis. Yo a veces cuando daba este mensaje sacaba un celular nuevo que me compraba y decía, ¿quién lo quiere? Y nadie pasaba, no lo voy a hacer aquí, así que no hay plata para eso hoy en día. Pero a veces había algún avezado que venía y se lo creía, pero nadie a veces cree cuando tú te paras aquí y dices, te regalo un celular. No voy a regalarlo por si acaso una vez más, no estoy jugando un truco. Pero es tan como eso, ¿es qué cosa? Gratis. ¿Quién quiere ese regalo gratis? Póngase de pie. Porque a veces es importante volver a revivir a ese Emilio que a los 18 años se atrevió a pasar, aunque tenía dudas de que sea gratis. Y yo creo que aquí puede estar alguien como yo en esa época, que dio el, está a punto de dar el salto y sigue en su mente, no puede ser gratis. Y aquí va el secreto de este domingo. Y con eso oramos. ¿Sabes por qué los cristianos llegamos a cantar cosas como las que Samantha cantó? A pesar de no tener milagros a veces concluidos, a pesar de que a veces no se den las cosas, como el testimonio bendito de ella que a mí me llegó al alma. Sí tengo algunas cuentas pendientes en eso. Y a veces cuando escucho sus testimonios, me pongo a pensar en mi familia, en mi bebé y digo, Dios, no quiero vivir algo así. No quisiera tener un resultado negativo de una situación parecida a esa. Dios, uno dice, Dios me libre, pero uno no sabe lo que va a venir. Pero ¿por qué a pesar de eso, uno ama a Cristo? ¿Por qué a pesar de eso para mí el cristianismo es lo más lindo que te puede pasar? Porque yo siempre he sido necio y obstinado con las cosas que me gustan. Hasta que un día me gustó Cristo y no hay nada mejor que ser necio y obstinado con eso. Era necio y obstinado para lo malo. También tengo el potencial de ser necio y obstinado. Si Pablo fue obstinado con la ley, se convirtió en obstinado con la gracia. Se volvió la desgracia del resto que no quería la gracia. A ese punto, te voy a caer mal porque Dios me ama tal y como soy. ¿Ya? Pero ¿por qué uno se vuelve obstinado con eso? ¿Sabes por qué? Porque el verdadero amor radica en que Dios, no siendo culpable de nada, sin haber hecho el desastre de lo que quedó en el mundo, su creación era perfecta, sin haber tenido que ver con lo que desarregló la creación, Él dijo, yo me haré cargo. Y no solo me haré cargo en enviar algo que lo solucione, sino que yo seré la solución. Jesús es la solución. Jesús es la justicia ante Dios. Jesús es la certeza de arroparte y decir, estoy bien con Dios, no tengo nada que hacer, no tengo nada que añadir, estoy bien con Dios. Y yo quiero hacer esta oración por aquellos que están como Emilio a sus 18 años de, no entiendo nada, solo sigo. Quiero hacer esa oración por aquellos que han caminado y en un momento dijeron, Emilio, aunque no entienda cosas, estoy como creyendo porque entre más amo, más puedo ver que Dios es real. He visto respuestas de Dios. Y también quiero hacer esta oración por aquellos que tienen mucho tiempo en el Evangelio, muchos tiempos en la fe, y hoy dicen, Emilio, me he dado cuenta de que Jesús es Dios. Y hoy la forma en que lo sigo no tiene que ver con las cosas que pasan alrededor. Simplemente es porque Él es Dios. Pero todos vamos a hacer esa oración como que fuéramos esos chiquititos de la primera vez. Amén. Cierre sus ojos. Dígale, Jesús, hoy creo que tú eres el Hijo de Dios. Hoy creo que Dios te envió. Hoy creo en tus enseñanzas. Hoy creo en que puedes hacer milagros, pero sobre todo creo que tú eres Dios. Y te encargaste de mi falta de paz y moriste en una cruz. Enviaste a tu Hijo que es Dios, murió por mis pecados y me ha dado la paz para llevarla en todo momento. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora dígale en sus propias palabras, yo tomo esa paz. Tomo la fe en Cristo Jesús. Y desde hoy, Él es mi Dios. Amén. Abra sus ojos y cierro con esta última parte. La última claqueta, por favor. Sé que este cambio no lo esperaban allá arriba, pero pónganme la última. Cierro con estas últimas tres cosas y esto le va a abrir un camino hacia lo que viene en la próxima semana, no se lo pierda, de por qué es simple. Esto pasa cuando uno sigue y después cree que Dios envió a Jesús y que Jesús es Dios. Ya te digo, quizás lo veas de a poquito, pero en algún momento llega esa encrucijada y tú dices, se acabó, finito. Jesús es mi paz, no hay otro camino. Esto pasa. Cuando experimentas el perdón, te será más fácil perdonar. Una de las cosas que pasan al creer es que de repente comienzas a sentir que puedes perdonar hasta lo más difícil que ocurrió en tu pasado y el daño que te hicieron. Y además, has recibido tanto perdón que por eso lo haces. ¿Qué otra cosa más pasa? Cuando entiendes lo mucho que te ama y te acepta Dios a través de Jesús, ¿te será más fácil qué cosa? Amar y aceptar. A mí me está yendo muy bien con el tráfico. No, en serio, lo digo en serio. No estoy haciendo una... Desde ese día que terminé ese mensaje, vuelo cuando manejo. Y me han pasado las peores cosas en el tráfico, pero vuelo cuando manejo. Pero eso sí, no me atreví a salir con lo del puente quemado. Me quedé en la casa nomás y dije que Dios ayude al resto. ¿Ya? Es más fácil amar y aceptar al resto. Es más fácil amar y aceptar las cosas. Y por último, cuando descubres que Dios tiene las mejores intenciones para ti, te será más fácil confiar ¿en quién? En Él. ¿Y sabes cuál es la intención de Dios? Amarte aunque el mundo te destroce. Amarte aunque las personas te rechacen. Amarte aunque tú hoy creas que no califiques para el mejor amor de todos. Amarte sin condición. Porque el amor empezó desde que Él dijo, tu problema me lo encargo yo y yo mismo lo pago. Este amor es gratis. Diga conmigo, gratis. Dígale que está a su lado, es gratis. Listo, que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo con este amor que trae estas transformaciones. Lo esperamos en la serie Simple. Es muy simple.